Ser Podcast.
¿De dónde has sacado la absurda idea de que usaría ese perfume?
Lo huelo en vos, en vuestra frente, vuestra nariz, vuestras manos. Pero, maestro, es un mal perfume. Lleva demasiado romero y demasiado de... esto y esto.
Bergamota y patchouli.
Patchouli, patchouli.
¿Qué más?
Esto, esto. Esto y esto.
Flor de azahar. Lima.
Y romero.
Almizcle. Y clavo.
Y esto.
¿Estoraque?
También lleva eso.
¿Estoraque?
Estoraque.
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 Naturalmente, ya sabía todos los ingredientes de amor y psique. Solo se necesita un buen olfato para saberlo, nada más.
Si ustedes han visto la película El perfume o han leído la novela, seguramente reconocen esa conversación que mantienen el perfumista Giuseppe Baldini y su aprendiz Jean-Baptiste Grenouille, que además de ser una gran nariz capaz de detectar cualquier olor, es un asesino. Bueno, pues precisamente hoy de perfumes queremos hablarles en Código de Barras, pero por otras razones, y es que según Estampa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, España es actualmente el segundo productor mundial del aceite esencial de limón y el primero en Europa, y ese aceite es un elemento clave para la producción de perfumes. Mar Benavente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal?
La industria del perfume en España no hace más que crecer, de hecho, según un dato que tengo aquí, dice el año pasado aumentó sus ventas un 11% y no deja de crecer.
Así es, el crecimiento no tiene previsto una pausa. Y otro dato importante que te quería comentar es cuánto perfume usamos en España. Según una encuesta de la empresa que estudia y analiza el consumo, Kantar World Panel, 6 de cada 10 españoles usa perfume a diario.
¿Y qué tan lejos estamos de un país que todos creo que tenemos como referencia de los perfumes, como es Francia, históricamente el líder mundial en la industria?
Mira, en cuanto al uso, estamos justo detrás de ellos. O sea, somos el segundo país del mundo que más perfume utiliza. Y en exportación, España usa también el segundo lugar. El volumen de exportaciones de materias utilizadas para la creación del perfume es de 4.260 millones de euros.
¿Repite esa cifra?
4.260 millones de euros. Supera la de productos tan emblemáticos de España como son el aceite y el vino.
O sea que es toda una industria. Pero yo te he pedido que prepararas este tramo porque lo que quiero saber es cómo se produce, cómo se idea, se diseña un perfume, lo que utilizamos tanto los españoles a día de hoy.
Mira, con la cantidad de perfume que utilizamos en este país, supongo que es una pregunta que muchos se plantean. Así que se la traspasé a Marina Barcenilla. Ella es perfumista, ha sido premiada por la Fragrance Foundation en 2 ocasiones por crear la mejor fragancia independiente.
Depende mucho del perfumista, porque cada uno trabajamos de manera distinta y también depende de si estás trabajando en una casa grande de perfumes o eres un perfumista independiente. Desde mi visión como perfumista independiente, yo normalmente trabajo pues, con recuerdos, con sensaciones, igual lugares que quiero recordar, personas que quiero recordar, pero a veces la inspiración puede ser un cuadro o una frase que algo te ha dicho. Puede ser cualquier cosa que te estimule la imaginación.
Entonces, por lo que estoy viendo, es un proceso bastante personal, ¿no? O sea, se guían los diseñadores de perfumes por aquello que les inspira o les gusta, según estoy entendiendo.
A ver, yo te diría que personal, sí, pero no siempre hacen lo que les gusta. O sea, pueden llegar, de hecho, a crear un perfume que ni siquiera usarían.
Te voy a dar un ejemplo perfecto, que es mi perfume de Moonwalk, que es un perfume que para mí quería que evocase la serenidad y la luminosidad de la luna llena. Y yo tenía una idea en mi cabeza de cómo quería que fuese ese perfume. Y la plasmé en un perfume, pero a mí ese perfume no me gusta. Me gusta porque he creado lo que yo quería crear, pero no es algo que me guste personalmente. Entonces es muy importante, como perfumista, saber distinguir entre tu gusto propio y lo que estás creando, porque a veces lo que estás creando no es necesariamente lo que a ti te gusta llevar. Hay que ser un poquitín más objetivo.
Mira, si yo te digo que pienses en un sitio con mucha naturaleza, verde, en el que acaba de llover, ¿te puedes imaginar el olor?
Sí, yo creo que sí, ese olor a musgo, a tierra mojada, incluso a las piedras de un arroyo, quizás.
Claro, pero lo que, o sea, para que nosotros logremos imaginarnos ese olor, ahí tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Uh-huh. En la mente de los perfumistas esto no es así, es como piensan en el día a día.
La mente de un perfumista yo creo que funciona un poquito distinta a la del resto de las personas, porque yo, por ejemplo, pienso en olores. Cuando me hablan de algo nuevo, yo no pienso, ¿y eso cómo es? ¿Y eso cómo suena? Yo pienso, ¿y eso cómo huele? Entonces, desde el primer momento en que yo pienso en algo, pienso en cómo huele y se forma un olor en mi cabeza que es abstracto. Luego empiezo a pensar en qué notas de perfume puedo utilizar para crear ese concepto abstracto en mi cabeza. Y a partir de ahí, pues empiezo a hacer pruebas con mis materias de perfumería, las empiezo a mezclar, hasta que llego a esa visión olfativa que en mi cabeza es de una manera y puedo plasmarla en un líquido que es un perfume. Y a partir de ahí, pues haces pruebas, lo cambias un poquito.
Me preguntaba también cuántas personas hay detrás de la creación de un perfume. Me lo imaginaba algo tipo una cocina en la que hay un chef y varias personas que están ahí detrás ayudando.
En una casa de perfumes hay un equipo de perfumistas, de evaluadores. Luego está el perfumista principal, que es el que decide lo que hay que hacer, lo que hay que cambiar. Pero para un perfumista independiente estoy yo sola. No, a mí no me ayuda nadie, no, soy mi propia evaluadora, mi propia reguladora. O sea, desde el punto de vista independiente soy solamente yo o un perfumista solo.
Es que debe ser bastante interesante eso de crear un perfume de la nada, desde cero.
Seguro que sí, de hecho yo creo que a mí me encantaría, pero al igual que en casi todos los procesos creativos, el perfeccionismo te juega siempre en contra.
Y lo más difícil, para mí por lo menos, es saber cuándo he terminado. El terminar es lo más difícil porque somos tan exigentes a veces que queremos hacer algo más, un cambio más, otro más. Pero llega un momento en el que ya dices, estoy cambiándolo demasiado, das marcha atrás, como quien dice, y ya lo terminas.
Y cuando ya cierran el proceso creativo, llega la siguiente etapa.
Y a partir de ahí, pues ya es la producción. Pero dentro de lo que es la producción tienes que mirar temas de regulación, asegurarte de que el perfume es seguro para la piel, que es hasta cierto punto sostenible. Entonces hay mucho detrás de un perfume después de crear el perfume mismo.
En esta industria, a quien decide y dirige la creación del perfume se le llama nariz. Entonces la nariz busca qué elementos quiere usar para alcanzar ese olor abstracto del que nos hablaba Marina Barcenilla. De ahí se lleva esa idea a la producción, la etapa en la que los perfumistas y los agricultores tienen que llegar a acuerdos.
Pues bueno, el perfumista es un artista que está normalmente buscando nuevas materias primas, nuevos olores, nuevos incentivos para sus perfumes y, bueno, los buenos tienen relación, pues van a países de origen a buscar estas esencias y muchos vienen también en España, donde tenemos nuestros olores característicos, olores mediterráneos. Esta es la relación de interés de nuevas y de buenas materias primas para crear perfumes.
Él es Jordi Calongue, CEO de Ventos, una empresa proveedora de fragancia. Me comentaba también que los perfumistas viajan buscando los materiales que necesitan de cada país. Esta es la situación de exportación de las materias españolas.
Son esencias muy reconocidas, muy buscadas en muchos países. Por ejemplo, un país que compra mucho, es la cuna del perfume, es Francia. Francia, a pesar de ser productor de lavandinos y lavandas, es también comprador en España de romeros, de lavandinos, de lavandas y de cistus y de tomillos y de mejoranas. Pero no solo Francia, por ejemplo, Estados Unidos es un gran consumidor. Es un gran consumidor de romero, grandes compañías de Estados Unidos compran y buscan esencias españolas. Y quien te dice Estados Unidos te dice pues Australia, Argentina o Japón. O sea, se venden en todo el mundo.
Al igual que España exporta materias, también las importan para que los perfumistas puedan llegar a esa fórmula perfecta que se imaginan para lograr el perfume que les piden.
Las esencias no tienen fronteras. Por ejemplo, pues el patchouli viene de Indonesia, la bergamota viene de Italia, el ylang ylang viene de Asia, de Filipinas, de las Comores, que es una flor. Y en cambio España produce unas esencias características españolas, generalmente mediterráneas, que son el romero, el limón, el cistus, el ciprés, la salvia, la mejorana, y que se utilizan en muchos perfumes españoles o internacionales.
Lo que sí diferencia a nuestro país es el nivel al que exporta. Es una industria enorme de la que muchas veces no somos conscientes. Estamos solo a un paso de estar al nivel de Francia, como dijimos antes, la cuna de los perfumes.
6 de cada 10 españoles utilizan perfume todos los días. Mar, ¿tú también?
Todos los días, sin falta.
¿Y tienes un perfume fijo o vas cambiando?
Tengo uno fijo y que, de hecho, cada vez que me preguntan cuál es, nunca lo digo, porque no me gusta que nadie me lo copie.
¿Y ahora sabrías identificar olores después de pasar por este proceso a la hora de hacer el reportaje que no detectabas antes en el perfume, o eso no ha cambiado mucho?
Yo creo que sí, me fijo un poco más ahora.
Mar, muchísimas gracias.
A ti.
Si te ha gustado este contenido, suscríbete a Código de Barras. Todos nuestros episodios están en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y recuerda, nos puedes escuchar los domingos de 6 a 7 de la mañana en la SER.
Cadena SER. La radio.